Gracias por su atención. Queremos darles la bienvenida a la sesión de apertura del simposio 16º anual de leyes y religión. Estamos agradecidos por su presencia, la presencia de muchos invitados de honor y delegados distinguidos, y me complace presentarles al decano de la ley, a la Escuela de Leyes o de Derecho, el decano James R. Rasband. Es un placer para mí estar con ustedes para darles la bienvenida esta noche a la sesión de apertura al simposio del Centro de Estudios de Leyes y darles la bienvenida a la Escuela de Derecho de J. Reuben Clark, del cual este centro es una parte importante. También comparto los comentarios de Gary Doxey, dando la bienvenida a los invitados de honor. Esperamos que tanto ustedes como los distinguidos delegados se sientan bienvenidos aquí. Esto será un simposio excelente. Entiendo que hay más de 70 delegados de más de 40 por países en todo el mundo. No voy a leer todos los países, pero estoy seguro de que al llegar a conocerse esta noche y en estos dos días, llegarán a saber que este grupo abarca el mundo entero. Qué maravilla tenerlos con nosotros. Les pido disculpas por el clima. Dice el villancico navideño que la tempestad afuera es un horror, pero aquí la amistad da calor. Este centro para leyes, y el profesor Cole Durham, director de ese centro, es quien ha hecho posible que este evento suceda, y quienes colaboran con él y en la Escuela de Leyes, los estudiantes, muchos han participado y les agradecemos. A darles la bienvenida a la Escuela de Derecho, quiero contarles sobre la misma. Fuimos fundados en 1933 y tenemos como 150 estudiantes en cada uno de los 3 años de clases. También tenemos un programa LLM o Maestría de Leyes. Este año tenemos gente de Brasil, Malí, México, China y otros países en el grupo internacional. Muchos estudiantes excelentes. 77% de estos estudiantes hablan un idioma extranjero. Muchos de ellos hablan 2 idiomas y varios hablan 3. Sus credenciales de entrada los ponen entre los primeros 20% dentro de los Estados Unidos. Esta semana los partidos están muy quietos porque los estudiantes en receso de búsqueda de trabajo y entrevistas durante una semana, así que muchos se han ausentado, pero muchos están aquí para como voluntarios contribuir su tiempo como huéspedes, anfitriones. La Universidad Brigham Young tiene más de 28,000 estudiantes de muchos estados y muchos países extranjeros. La universidad ofrece 186 programas distintos para certificados o diplomas de bachiller. Tiene 158 programas de estudios al extranjero en varios países alrededor del mundo. Hay 5,400 nuevos ingresos de primer año cada año. Este año eran 418 de los nuevos eran el estudiante número 1 en su escuela secundaria. A nivel nacional, quedamos en porcentaje 92. La Escuela de Derecho también queremos estar muy excelente en lo de la ley, pero también tenemos un factor espiritual. Queremos enseñar las leyes de hombres, así como las leyes espirituales. Así que el habla de la libertad religiosa aquí es un factor importante. Nos deleita tenerlos aquí para conversar sobre los factores tan complicados que rodean las instituciones estatales, así como religiosas, y agradecemos a este grupo tan distinguido para ayudarnos a conversar sobre esto. Bienvenidos a la Escuela de Derecho y quiero presentarles a mi amiga y colega, la doctora Sandra Rogers, quien es la vicepresidente internacional de la Universidad Brigham Young. La doctora Rogers tiene responsabilidades aquí en la universidad, en el Centro David Kennedy para Estudios Internacionales, que tiene programas de como embajadores. También supervisa la parte de educación a distancia. Ella tiene amplia experiencia en el área internacional. Ha trabajado en Filipinas, Nigeria, Rumania y Jordania. Como profesora de enfermería, era consultor para muchos programas internacionales, así como capacitación, el Grupo Internacional de Desarrollo. También era decana de la Escuela de Leyes, donde su investigación trataba sobre programas de cuidado primario de salud. Estudió en California sobre enfermería que cruza culturas. También tiene otros certificados y grados y diplomas. Ella ahora les va a saludar y dar la bienvenida en nombre de la universidad.
It's always a privilege.
Siempre es un privilegio darles la bienvenida a la Universidad de Brigham Young en favor del presidente de Cecil Samuelson, de nuestros profesores y nuestros estudiantes. El simposio de ley y religión que les invita aquí, la Escuela de Derecho es uno de nuestros eventos más importantes en la comunidad escolar. Sabemos que tenemos este evento porque nuestro legado de interés en la libertad religiosa como pueblo, estamos comprometidos a la oportunidad de religión y libertad de ello. Y estamos el derecho de defenderlo y de hablar de ello. Estamos agradecidos de tener a cada uno de ustedes aquí. Estaba yo interesada en el título del simposio de este año, de conectar comunidades, de desarrollar cómo las leyes, acá los profesores, y están relacionados con libertad religiosa. Todos, solo los profesores involucrados en nivel universitario podían pensar de un título tan largo, pero tal vez esa es nuestra contribución a esta discusión. Pero con estos elementos, trabajando juntos para el beneficio de los individuos que quieren ejercitar su fe. Sería una circunstancia triste por muchos de los ciudadanos de nuestras diferentes naciones alrededor del mundo. Sin el diálogo, en la investigación, las preguntas, las protecciones, el interés proveído para cada una de estas cuatro instituciones sería difícil. Para las personas que con fe de poder adorar y poder practicar su fe. Estamos agradecidos que cada uno estén aquí. Ustedes representan cada una de esas áreas de contribución. Estamos agradecidos que han tomado tiempo de su horario ocupado en participar en este diálogo, en este simposio esta semana. También quisiera darles la bienvenida a los que darán sus presentaciones esta noche, los que Pius Nkosazana, que es el juez del Supremo de la Corte Constitucional de Sudáfrica. Es la experiencia que ustedes traen que hace el simposio de leyes y religión tan exitoso. Así que a nombre de todos nosotros en BYU les damos la bienvenida y honramos su trabajo en la libertad religiosa. Y deseamos y les aseguramos que tendrán ustedes un diálogo de valor. Muchas gracias.
We will now have a presentation.
Ahora tendremos una presentación de
presentado por Cole Durham, profesor de ley y director del centro. Durante estos años pasados,
por los últimos años, hemos tenido esta conferencia y he tenido la oportunidad de dar un premio por el gran servicio que han dado en contribución en nuestro centro y también para ley, religión y libertad. En este año decidimos dar en esta sesión porque por primera vez se pasa en vivo vía internet y al hacerlo ahora, el que lo reciba, si todo funciona bien, podrán verlo los familiares, el que recibe el juez Clifford Wallace, que no sabe de esto de antemano, pero él ha sido uno de los grandes amigos de nuestro centro. Y hemos hablado de esto y tenemos dos o tres personas que han estado aquí, 16 simposios que hemos tenido. Para aquellos de ustedes que no conocen al juez Wallace, déjenme que le digan algunas cositas acerca de él. Se graduó de Berkeley Law, donde se graduó número uno de su clase. Fue juez por 15 años en San Diego y luego fue juez de distrito en San Diego. Y en 1972 fue asignado al circuito 9 de la ley. Y el que no conozca las leyes de los Estados Unidos, el que está a nivel justo debajo de la Corte Suprema, hay 12 diferentes divisiones. La número 9 es la más grande de todos. El juez Wallace fue juez de eso y es el juez con más antigüedad de ese circuito. Aparte de ser el gran trabajo judicial que ha hecho, él ha sido asignado juez federal y ha viajado a 60 países para trabajar y ayudar a mejorar los diferentes niveles judiciales de esos países en constituciones y en derechos humanos y libertad de religión. Sandra Day O'Connor, también de nuestra Corte Suprema, dijo él ha viajado más que cualquier otro juez de los Estados Unidos y no está hablando solo de ir de viajes, sino también sé cuánto trabaja y el nivel, la contribución que él da. Su trabajo ha sido global. Ha trabajado en Asia especialmente, donde ha trabajado en China, en las Filipinas, en Pakistán, en India y la mayoría de los países de Asia en esos años. Un ejemplo de tantas contribuciones tiene en Tailandia, ha creado un lugar para entrenar a jueces. Anthony M. Kennedy de la Corte Suprema, que ha viajado con Wallace, dice que viajó con un juez de Tailandia y dijo, el mejor juez, le preguntaron quién es el mejor juez, Judge Wallace. El juez Wallace se conecta con las personas y hace una diferencia. Como persona, Deborah Wright preguntó cuando habíamos hecho, si no vamos a poner juez enfrente de su nombre. No, él no es quien es por el título que tiene, sino por la persona que es. Entonces, señor Wallace, si puede venir a recibir este premio.
Paul siempre dice cosas maravillosas. Como ustedes saben, en estas conferencias, él hace lo imposible, pero él también espera que los demás puedan hacer lo imposible. Me preguntó si yo quisiera hablar una palabra o dos. En verdad, sí me gustaría. Las dos palabras que quiero decir son gracias a ustedes. En verdad, esto es algo maravilloso que me ha sucedido. Yo no sabía por nada que esto iba a suceder. Pero yo, ya que yo sé lo que representa, me siento humilde en aceptarlo, porque tengo que decir que algo de lo más memorable que he hecho en el transcurso de los años es trabajar conjuntamente con Cole Durham en estos simposios efectuados en Brigham Young University. Ha sido un punto alto de mi obra profesional. Si este es su primer simposio, ustedes se darán cuenta del porqué. Quiero agradecer a todos que han participado y permitiendo que yo reciba este premio. Muchos de ustedes conocen mucho sobre mi persona y podrían dar buena razón para decir por qué no debería yo recibir esto. Les agradezco por no haber hablado. Y quienes no sabían lo personal mío y decían lo bueno, gracias a Cole para que yo pueda recibir esto. Espero con ansias participar con ustedes en estos dos días.
Es mi placer ahora presentar nuestros dos discursantes para este simposio. Voy a hablar de estos dos rápidamente y luego voy a dar el tiempo a ellos. Luego del juez Longen, de su discurso vamos a terminar, y más atrás tenemos una recepción para todos los delegados que están aquí. Nuestro primer discursante sería Anastasia Crickley, y ha trabajado en los derechos humanos. Está en la mesa directiva de la Unión Europea y representa a Irlanda en ese grupo. Ella ha sido representante personal de la Oficina de Organización y Seguridad de Cooperación en Europa en combatiendo racismo y discriminación. También se ha enfocado en la intolerancia y la discriminación contra los cristianos y otras religiones. Es activa en varias organizaciones. También es profesora y en la Universidad de Ireland en Meneth. Trato de condensar todos los honores y las posiciones y las actividades en que ella se ha involucrado. Me ha sido imposible, y en vez de quitarle de tiempo a ella, van a tener que aprender de ella directamente. Pero tienen que saber que sus logros y honores son numerosos. Y estamos agradecidos por tener la oportunidad de tenerla con nosotros. Tuve un momento de hablar con Páez Conzo Langa de la Corte Constitucional de Sudáfrica. Y al hablar, y dije, ¿hay algo que debería decir de usted? Y me dijo algo que pueda yo decir que él no sepa de sí mismo. Entonces empecé a leer los volúmenes de cosas que podría decir, cosas positivas, y me di por vencido. Entonces, sería mejor escuchar solo de él, pero tienen que saber algunas cositas acerca de él. Es el segundo de siete niños, hijos, de padres muy buenos que trabajaban, de situaciones humildes, y terminó su educación en estudios privados y luego su doctorado en leyes. tuvo una gran carrera y practicó por muchos años, hasta 1994, representando a los bajos representados y a las minoridades, a los prisioneros políticos. Y cuando la Corte de Constitución fue establecida con las instituciones democráticas, Nelson Mandela lo asignó a él en 1994, junto con otros 10 jueces de ese tribunal. El juez Langa fue presidente de diputado y en el 2001 fue el juez supremo. En 2005, él es el juez supremo de la Corte Constitucional. Ha tenido varias actividades y hay una lista que podríamos poner sus honores en toda la pared de muchas instituciones educacionales y de otra manera. Y es un gran honor tenerle aquí. Con alguien fuera de Sudáfrica, ha trabajado con mucha gente para luchar contra los derechos humanos de África y otros lugares. Sin más palabras, le damos el tiempo a Anastasia Crickley.
Thank you very much, Gary. Sometimes.
Muchas gracias, Gary. A veces es algo que me inquieta cuando alguien quiere presentarme. Comienzan a preocuparme porque uno nunca sabe qué es lo que van a decir. No siempre está claro por adelante qué es algo que uno quiere oír. Pero gracias por haber dicho todas las cosas que sí me gustan escuchar. Antes de hablarles, y quiero hablarles unos 15 minutos para así dejar tiempo para el diálogo y preguntas a la conclusión. Pero quiero agradecerles a todos por esta oportunidad única de visitar en esta universidad. Muchas gracias. Y por el privilegio de compartir y aprender con ustedes durante estos 2 días venideros. También en particular quisiera tomar esta oportunidad única para agradecer de forma pública al señor Cole y todos sus colegas y quienes colaboran con él por el apoyo que me han dado a mí en el trabajo o la obra internacional y en el aporte mínimo que yo he podido hacer a favor de la libertad de culto y de religión. Quiero agradecer en esta oportunidad de manera pública el aporte de Cole para la libertad religiosa. Y yo creo que por medio de esto, yo creo que él ha podido ensalzar de manera interesante la libertad religiosa y creencias, y la suya propia, no solo en este país, sino en muchos países del mundo. Y me encanta decir que en su universidad de hogar, estoy consciente de que muchos de los que trabajamos en distintos lugares, al llegar a casa, nos vamos saliendo otra vez y algunos preguntan, ¿qué es lo que vamos haciendo allá lejos? Todo lo que yo conozco, les quiero asegurar, lo que conozco sobre Cole Durham es que creo que su aporte es en verdad maravilloso y me contenta haberme asociado con eso por un tiempo. Yo pongo gran importancia en esto de crear comunidades de discurso para este mundo tolerante donde se atesora la libertad, especialmente la libertad religiosa. Esto para mí ha sido la manera en que yo he querido trabajar como activista en la sociedad civil, como coordinadora de varias organizaciones nacionales, así como internacionales, así como persona académica. Me parece a mí que a estas alturas de los grandes desafíos y incertidumbres mundiales, las condiciones cada vez más importantes no van a efectuarse simplemente mediante el desear, decir que ojalá existieran. Desde este punto de vista quiero agradecer esta oportunidad en estos pocos días participar en lo que yo creo que será conversación robusta sobre la manera en que se podrán realizar esas cosas. Para poder juntar las comunidades de discurso, hay que tener igualdad de estimación con percepciones de nuestro carácter única y la superioridad también. Necesitamos también ir acercándonos a la integración, a las relaciones. Necesitamos pasar más allá de las líneas paralelas como un ferrocarril que suelen dividir a nosotros que procuramos trabajar en un solo sentido. Lo de ser conectado para mí quiere decir no solo el estar consciente de otras dimensiones, otros asuntos, sino también abordarlos, tanto en discurso como en acción. Tocante a la libertad de culto, negar la discriminación y los crímenes por odio, esto se exige no solo una ausencia legal de tales cosas, sino que también haya respeto. El respeto, a su vez, exige reconocimiento de la diferencia, los derechos para las minorías y para los grupos y para los hombres y para las mujeres que sean diferentes. Las reglas y reglamentos en su país y en el mío, en otros países, ayudan en este sentido. Pero el verdadero respeto y reconocimiento en mi campo solo se pueden realizar cuando haya habido una redistribución de poder y de recursos. Nuestras historias globales tan variadas no nos dan mucho de que podríamos sentirnos orgullosos en ese sentido. Las historias de la colonización, dominación y explotación siempre son un reto para nosotros. La libertad de culto, entonces, sugiero yo, exige el respeto, el reconocimiento y una distribución esencial de poder y recursos, tal vez también dentro de las religiones. Y yo no pido disculpas por hablar como mujer en ese sentido. El conectar a las comunidades de discurso es un requisito esencial en este proceso. Estoy segura de que podríamos lograr algo de progreso en este sentido durante estos días. Como parte de mi aporte modesto a esta sesión de apertura, quiero señalar algunas de las conclusiones y comentarios que mi propio trabajo en Irlanda, como encargada del Comité contra el Racismo Intercultural y con el canciller del Estado y las instituciones de Europa. Esto me han llevado a estas conclusiones. Antes de hacerlo, ya que estas instituciones han dado forma a mi actitud, quiero dar el contexto al pintarles algo de la historia de Irlanda y la Unión Europea y la institución de derechos internacionales. La Irlanda, como ustedes tal vez sepan, tal vez no, fue colonia de Inglaterra por los británicos durante 700 años. Hay muchos cantos y muchas maneras de cantar durante estos 200 años más recientes. La diáspora irlandesa ha extendido hacia todas partes del mundo, ciertamente aquí en los Estados Unidos se ve. Sin embargo, la explotación que hemos experimentado nosotros como parte de la tal diáspora o esparcimiento no era ninguna aseguranza contra la persecución de parte de otras personas. Yo creo que nosotros, al pensar en estas cosas y debatir estos asuntos, nuestra propia marginalización no nos aísla totalmente de hacer lo mismo cuando se nos dé la oportunidad. Pero tengo que decir con cierta tristeza que como el tigre céltico ha saltado en este año, ese tigre se nos ha desvanecido. Nosotros no éramos tan buenos en cuanto a la manera del trato de la gente que venía para ayudar a este tigre. Nuestra constitución de 1937 dio lugar especial a la Iglesia Católica, tal como muchos de sus países antes oprimidos también han hecho. Esta posición para la Iglesia Católica actualmente, mediante referendo del pueblo, se ha eliminado. El haber eliminado a la Iglesia Católica de haber tenido un puesto importante en nuestra Constitución no ha reducido en nada su poder, su influencia de esta Iglesia. Mediante el trabajo de esta década pasada, al darle un reto al racismo, a la integración y conjuntos cultural, las estructuras de comunidades tales como iglesias y otros grupos no religiosos establecidas por nuestro gobierno en 2007. Esto ha sido un desarrollo muy positivo, un desarrollo que me parece que ha logrado juntar muchas comunidades y contribuir a la diversidad de lo que hoy en día es Irlanda. Pero el debate en cuanto al rol, el papel institucional de la Iglesia Católica en la sociedad irlandesa, eso no se ha desvanecido. Los informes también se oyen aquí de que muchos de los que han sido abusados ahora viven en los Estados Unidos. Los abusos que se han hecho de parte de la Iglesia Católica, esos informes no han ayudado a que el papel de esa institución sea más positiva. Cuando uno busca explicar lo que ha sucedido, hay que ver en qué manera nuestra democracia recién nacida venía desarrollándose, y el papel de la Iglesia Católica proporcionaba las políticas sociales que se requerían para hacer posible la vida en Irlanda. Más recientemente, muchos de nuestros colegas en Europa nos han mirado a un lado lo que se ha introducido nuevamente en nuestra ley al crimen de la blasfemia. Parece cosa contraria a la definición de Irlanda misma sobre la definición de la religión. A muchos de nosotros nos parece cosa extraña, pero el modo en que esa ofensa se ha catalogado o descrito va a causar de que esto sea difícil, de que un caso se pueda llevar ante tribunales o que tal caso se pueda comprobar. Pero el hecho de que se haya introducido nuevamente tal ofensa, que no fue hecha por la comunidad religiosa, todos los cuales decían que no lo exigían, otra vez me parece que esto da evidencia de lo complicado, lo complejo que es cuando queremos hablar sobre el ambiente, el entorno religioso con libertad para todos. Hablando entonces sobre la Unión Europea, mi propio país eleccionó ratificar el Tratado de Lisboa, que da estado legal a la Carta de Derechos. Esto de vincular los derechos fundamentales, esto todo ha sido un proceso tan interesante, porque nosotros hemos tenido la tradición de decir que no, siempre que vemos alguna institución más poderosa que uno. Así que al principio dijimos que no, pero luego de cierta persuasión, en esta ocasión hemos decidido decir que sí. En efecto, el Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales que se va a inscribir en la ley de la Unión Europea por causa del tratado, se edifica sobre el artículo 6 de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam, que hace ilegal la discriminación. Viendo en este contexto europeo, hay varias discusiones muy interesantes que siguen haciéndose en cuanto al papel de la institución, dentro de la religión. En la Francia, como ustedes saben, el secularismo parece ser de importancia primordial. Y a pesar del discurso al contrario, el papel de la religión en la educación, tanto en el Reino Unido como en Irlanda, es altamente significativa. Es un reto interesante para la Unión Europea en el futuro y para los Estados miembros. Luego de que se termine de ratificar el Tratado de Lisboa, encontrar maneras de abarcar las varias culturas y las muy diversas maneras de pensar en cuanto a los derechos fundamentales, la manera en que se deben articular y entenderse, y cómo la discriminación respecto a ellos debería hacerse ilegal a través de toda la Unión. La legislación y las directivas que se han puesto en lugar en cuanto a la discriminación, tanto en el campo laboral y el racismo, etc. Estas cosas han sido muy eficaces, pero también han traído al diálogo continuo que ahora se ha aumentado luego de la controversia de las caricaturas danesas que se oyó en Europa. Hay que buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad contra la discriminación. Esa lucha para buscar las maneras de eliminar la incitación al odio, por una parte, pero a la misma vez no obligar a las personas a amarse unos a otros de una manera particular. La nueva legislación europea en cuanto al marco del racismo y crímenes de odio tendrán la potencial de tener que andar por este cable en alto. Por estos involucramientos, muchas cosas me han impactado. Primeramente, la brecha entre el diálogo político, por una parte, que muchas veces trae consigo una defensa de ley y de políticas y de prácticas, comparado con la realidad de la experiencia vivida. Esta brecha me parece estar ensanchándose. Durante muchos años me he visto involucrado altamente en grupos referidos en Europa, como Roma, City y Travelers. Muchos países tienen legislación, así como tenía la Unión Europea en su legislación, que hacía ilegal el racismo contra la gente Roma, Travelers, City. Pero se ha demostrado de que existe gran brecha entre el diálogo, la ley y lo que se dice la implementación de la ley, por una parte, y lo que ha vivido la gente por otra parte. La Agencia de Libertades de Derechos, de la cual soy encargada, se estableció en 2007 y les doy mucha información impresa sobre esto, así que no voy a decir mucho. Pero como agencia independiente de la Unión, con una membresía de la mesa directiva de una persona por cada Estado miembro, y un equipo en Viena, en las oficinas, y otros contactos en cada Estado miembro, se nos ha encargado recoger datos confiables y efectuar investigación a fin de proporcionar consejos basados en evidencias para Europa y las uniones al considerar la ley de la comunidad en lo que atañe a las leyes fundamentales. También se nos ha encargado aumentar la concientización de la gente sobre estos derechos y buscar la colaboración entre la sociedad civil y otros actores en este aspecto. solo esto aplica a los 27 estados de la Unión Europea y no tenemos ninguna capacidad de participar o hablar por política extranjera o internacional de parte de la Unión. Sin embargo, por causa de mi trabajo ahí y en el OSCE, he estado muy consciente también sobre la confusión entre lo que yo diga, la ideología política y la ideología religiosa por una parte. Y esto nos conlleva a una designación aumentada de tonos religiosos sobre lo que anteriormente se consideraría como asunto cultural. O sea, en otras palabras, hay un declive muy resbaloso que hace difícil juntar las cosas, aliarlas con el estado religioso de un país u otro. La jerarquía que sale de esto, que reflejan las preocupaciones políticas dominantes, tienen mayor capacidad de cambiar cuando las preocupaciones políticas cambian. Tienen mayor capacidad que cuando las resoluciones a la verdadera discriminación que les sobreyace se encuentran. Así que viendo en el escenario de la segunda mitad del siglo XX, del periodo después de la Guerra Mundial II, la persecución y discriminación contra el pueblo judío se consideraba la prioridad. Pero al mirar al comienzo de este siglo, en ciertas partes del Occidente y de Europa, la discriminación y verdadera discriminación contra los musulmanes parece ser la prioridad. La realidad es que ambas formas de discriminación y otras formas de discriminación y odio continúan en pie. Esto lo ignora mucha gente. No le prestan atención. Muchas discriminaciones tienen que entenderse conjuntamente, también tienen que quedar en el blanco de nuestros esfuerzos. Como mujer, estoy muy consciente de que si las mujeres en la segunda mitad del siglo XX, y tal vez no todas nosotras mujeres estuvimos de acuerdo con todo lo que se hizo a favor nuestro, pero las mujeres en la segunda mitad del siglo XX no escogieron poner un nombre a las opresiones experimentadas, me parece que no seríamos tantas que nos paramos como yo me paro esta noche ante ustedes. Pero a la vez estoy igualmente consciente de que, aun cuando las sociedades y las discriminaciones son diversas, son muchas cosas que las vinculan. La discriminación religiosa y la intolerancia religiosa, así como el derecho de practicar la religión de uno libremente, se pueden juntar a otras discriminaciones y a otras intolerancias. Noto en particular, en cuanto a lo de religión, que quienes van tratando sobre esas formas de intolerancia, porque de las religiones de las cuales somos partes, hay cierto universo donde la capacidad de mirar a las otras que experimentan formas paralelas de discriminación puede ser que carecen mucho de eso. La diversidad dentro de los movimientos religiosos y las religiones y dentro de las minorías que experimentan la discriminación también tiene que entenderse. No todos somos iguales. A los que pertenecemos al mismo país o a la misma iglesia, creemos y experimentamos las cosas de manera distinta, pero sí compartimos ciertos valores. Y el defender los derechos de las personas para que practiquen su religión de la manera que ellos ven conveniente es igual que defender los derechos de todos. También ha sido la experiencia mía de que los más poderosos son quienes discriminan más que otros. tengo que decir que en cuanto a asuntos de la libertad religiosa, cierto, cuando uno quiere conversar sobre la discriminación en muchos ámbitos, los más poderosos son los estados y quienes actúan a favor o en nombre de los estados. Tengo que decir también porque a veces esto se aplica a todos nosotros en nuestros distintos papeles. Es posible que quienes son los más ciegos, que también pueden ser grandes discriminadores, son los educadores, los académicos, los oficiales, y puedo decir que hasta los jueces, aunque nos va a discursar otro juez aquí. Muchos de ellos quedan ciegos a la posibilidad de que los hechos y los actos y las decisiones que nosotros tomamos en el transcurso de nuestro trabajo diario podría tener la capacidad de ser discriminatorio en contra de otras personas. Finalmente, habiéndoles contado algo sobre mi país y la Unión Europea, habiendo puesto un bosquejo sobre algunas de las áreas que yo he podido observar que han sido importantes y he luchado por tratar en mi obra, quiero decir de manera de conclusión que lo que me parece bien claro como persona que ha surgido por ese mismo periodo en mi propio país cuando la gente pretendía o fingía de que la religión era cosa del pasado, tal vez algún fenómeno cultural que se tenía que tratar como parte de la estructura familiar, me parece cosa muy en claro al entrar en este siglo, es que la importancia de lo que es la religión no se puede escatimar, no se puede escatimar por su capacidad de proporcionar valor para las personas a nivel global. No se puede escatimar por su capacidad de dar consuelo o dar confort, y que el derecho de practicar la religión de uno es algo que todavía es una lucha que lo logremos para trasladar de lo que se ha dicho y lo que se puede implementar en un mundo diverso. Gracias.
Siempre me preocupo cuando me piden que hable ante una persona tan distinguida. He estado aguantando mi respiración y sigo haciéndolo. De no ver que ustedes van saliendo del auditorio uno por uno. Pero antes de que lo hagan, por favor, permítanme decirles esto. Gracias por la invitación de venir aquí. Es un gran placer estar aquí. Es un gran honor. Quizás lo que más disfruto de las conferencias es la colegialidad y la oportunidad de aprender entre iguales. De la misma forma en que estoy aquí para aprender de ustedes y aprenderé durante todas las sesiones a las que asistiré. Lamento que no pueda asistir a todas ellas, pero por el momento, claro está, los tengo cautivos y tendrán que escucharme. Entonces, para comenzar, quisiera hablar de la tierra ruidosa que es Sudáfrica. y los medios constitucionales que median ese ruido en mi país natal y cómo esos medios promueven la libertad de religión. Pero primero que nada, permítanme contarles una historia. A los jueces les gusta escuchar historias. Las escuchan todo el tiempo. Entonces, permítanme comenzar con esta. Hace aproximadamente un año, un cantante y compositor italiano, cuyo nombre no recuerdo ahora, hacía una gira por los Estados Unidos por primera vez. Y durante su gira lo entrevistaron en la Radio Nacional Pública. Había compuesto una canción cuyo título era El Silencio de América. La persona, el anfitrión del programa, la persona que lo entrevistaba, le preguntó cuál era el significado del título de la canción. Y él dijo, eso es lo que más me impacta acerca de este país. No hay ruido, ni siquiera en los lugares ruidosos. Mediten en eso por un momento. No me corresponde a mí decir si él tenía razón o no, pero sí me hizo hacer una pausa y considerar mi tierra natal, que es Sudáfrica. Esta noche hablaré de Sudáfrica porque no puede uno estar en casa en el mundo en general a menos de que uno tenga casa propia. El diálogo entre pueblos diversos antes de que pase mucho tiempo, es inmediatamente aparente que nuestros hábitos provinciales son similares en todo el mundo. Y así es descifrable un diálogo provincial, y yo creo que será significativo para todos ustedes. Entonces, yo relato mis historias sudafricanas. Nosotros somos una especie sociable, y el contar relatos ha sido un medio por mucho tiempo de compartir nuestro carácter. Permítanme continuar la historia o el relato acerca del ruido. Sudáfrica es un país ruidoso. Yo vengo de un país ruidoso. No hay silencio, ni siquiera en los lugares silenciosos. Ese ruido es la cacofonía de una sociedad joven y vibrante. El imprimir, la imprenta, la transmisión, la litigación, los gritos, las aseveraciones, desafíos, definiciones, conversaciones, del ruido de los que quieren que se les escuche, que quieren que se les incluya. Entonces, nosotros los sudafricanos siempre estamos hablando. No sé si siempre escuchamos también, pero sí hablamos mucho. Tanto así que en nuestros 11 idiomas oficiales tenemos una amplia nomenclatura para los foros de diálogo en esa nación hablantina. En el africano le llamamos Bosberad, que básicamente significa un debate en la sabana africana. En Zulu y Xhosa se le llama Indaba, o sea, los asuntos de los hombres. En Sesoto se le denomina Lejota, o sea, tener algo que decir. Creo que es raro conocer a un sudafricano que no disfrute de escuchar el sonido de su propia voz. Nosotros hablamos hasta abatir el apartheid y conseguir la paz. Hablamos hasta conseguir la democracia constitucional. Y seguimos hablando a través de nuestro proyecto de democracia. Entonces, no es de sorprenderse que cuando un sudafricano se pone de pie ante ustedes, como lo hago yo, habla. Hablamos porque hablar fue un medio eficaz de oposición ante la opresión del apartheid. Ese recuerdo permanece con nosotros. Hablamos porque somos una sociedad diversa, literalmente el mundo en una sola nación. Y solamente la comunicación constante evita que la gente se limite dentro de su propia colmena y evita que no hagan caso unos de otros en una sociedad heterogénea. Esa realidad nos vincula. Hablamos porque somos una nación con un alto metabolismo social. Y para lo que las democracias establecidas tuvieron siglos para resolver, nosotros estamos decididos en nuestro modo competitivo de lograr el nuestro en cuestión de horas. Siempre hay algo que decir, algo que contradecir, alguien a quien criticar, alguien a quien alabar. Dudo que guardemos silencio pronto. Y lamentaría que llegara ese día. Pero para que se escuche lo que decimos, para que se entienda y para que haga una contribución lo que decimos, debe comunicarse en el idioma de la audiencia. El idioma nos obliga a percibir el mundo a través de los ojos de los que nos presentan al mundo. A través de sus palabras, percibimos sus dificultades y sus trivialidades. Así como el idioma los define a ellos, sin embargo, así también nuestra reacción a ese idioma los dibuja a ellos también para nosotros. El aceptar el idioma de una persona, cuando aceptamos ese idioma, aceptamos o obtenemos su admiración. Si hablamos su idioma, comenzamos a ganarnos su confianza. En Sudáfrica, ese lenguaje común es nuestra constitución. Es el conductor paciente del país ruidoso que es Sudáfrica. Nuestra constitución es simultáneamente un defensor que protege los derechos civiles y políticos. Es también un interventor que enforza los derechos sociales y económicos y un mediador que permite la robusta participación cívica. Pero lo más importante es que nuestra Constitución es un maestro de cuya memoria colectiva de los que sufrieron bajo el apartheid por haberla redactado, de la cual puede provenir la compasión, la comprensión y la tolerancia. La tolerancia es vital para una nación que está en altibajos, ya que es lo que define la sociedad abierta y democrática, porque tiene la capacidad para dar lugar a las diferencias y manejarlas de una manera razonable y equitativa. Por lo tanto, el objetivo de la Constitución es permitir que haya diferentes conceptos acerca de la naturaleza de la existencia humana y de que habite el mismo lugar público y hacerlo de una manera que en su peor momento no es mutuamente destructivo y en su mejor momento es mutuamente apoyador, permitiendo así que el Estado funcione de manera tal que demuestre igual preocupación y respeto por todos. A través de esto esperamos crear una sociedad que sane las divisiones de nuestro pasado y establezca una cultura de valores democráticos, de justicia social y de derechos humanos fundamentales. Esa división del pasado fue el apartheid. ese asesino de sueños, basado en crear y separar y dividir, crear divisiones entre. Y sin embargo, a través de la violencia, lo que realmente caracterizaba al apartheid fue la construcción rigurosa de un sistema legal lógicamente reglamentado que en todo momento apoyaba todos los hechos que se cometieran que contribuyeran al logro de los objetivos del apartheid. Ningún acto, no importa qué terrible sea, se llevó a cabo en un vacío legal. La ley, el derecho, apoyó todos esos actos. Entonces es asombroso que al morir el apartheid y al nacer una nueva Sudáfrica, que se haya escogido el derecho o la ley para reinar suprema y que no se haya escogido a un ícono ideológico ni una ideología colectiva, sino el derecho. El principio del Estado de Derecho, por más mal que se haya comprendido y aplicado bajo el apartheid, no solo se permitió que continuara, sino que retuvo su lugar en el centro o la base de la república. Y entonces el rasgo que definía el apartheid, su apego escrupuloso a la ley, llegó a ser el aspecto más exaltado de la nueva Sudáfrica, o sea, su vida como democracia constitucional. El derecho no fue lo único que facilitó el apartheid. Cuando el derecho, en las formas en que el derecho cimentó el apartheid, así también una forma particular de cristianismo, aunque no respaldaba el apartheid, ciertamente ayudó a validar su existencia. Aunque no es una teocracia, las diversas formas de las iglesias calvinistas, africanas, etcétera, tomaron un papel activo en apoyar el gobierno de apartheid. Eso no es decir que el cristianismo en general apoyaba el apartheid. Algunas iglesias fueron participantes pasivas. No estaban ni a favor ni en contra del apartheid. Mientras que un tercer grupo, compuesto principalmente de iglesias protestantes, metodistas y católicas, criticaban con enojo el apartheid y sufrieron las consecuencias. Debo agregar que de las iglesias africanas actualmente han aceptado la democracia basada en el derecho y en los derechos humanos. De hecho, fueron los primeros grupos religiosos para aceptar los matrimonios homosexuales después de que se pasaron enmiendas legislativas a ese efecto en Sudáfrica. A pesar de la división entre los grupos de las iglesias en Sudáfrica en su actitud hacia el apartheid y la naturaleza no teocrática del Estado, en el derecho prevaleció una visión de la vida específicamente cristiana. La instrucción religiosa en las escuelas del Estado fue necesariamente cristiana. Se observaba estrictamente el día de reposo dominical con respecto al comercio, en especial con respecto al alcohol. Los juramentos cristianos se administraban en los tribunales o los juicios criminales y solamente se reconocía el matrimonio cristiano como matrimonio válido, además del matrimonio civil. Otras religiones, otros credos fueron marginalizados y tenemos muchos credos en Sudáfrica. Tenemos el judaísmo, el hinduismo, islam, budismo, animismo. Esta lista sigue creciendo. Nuestros credos o religiones son tan diversas como lo son nuestros rostros. Cuando llegó el momento de redactar una nueva constitución, una constitución que rechazara el apartheid, la cláusula que garantiza la libertad de cultos fue la que más vigorosamente se debatió. Quedó claro que en una sociedad democrática diversa sería sumamente indeseable que el Estado se identificara con una cierta doctrina religiosa. Y sin embargo, Sudáfrica fue y sigue siendo una sociedad profundamente religiosa y cristiana, una sociedad en la que la religión no podía apartarse a las márgenes sociales. La solución natural fue crear un orden equitativo de derechos y obligaciones balanceados. Por lo tanto, el lugar especial de la religión en nuestra sociedad se preservó. De hecho, el preámbulo de nuestra Constitución ahora dice, o termina diciendo, que Dios proteja a nuestro pueblo, que Dios bendiga a Sudáfrica. En la actualidad, todos en Sudáfrica tienen el derecho a la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de creencia y de opinión. La redacción expansiva significa que quedamos a salvo del debate indeseable de lo que constituye una religión. El derecho permite a una persona tener las creencias religiosas que escoja, que declare las creencias religiosas abiertamente y sin temor a represalias, y manifestar esa creencia religiosa mediante la adoración, la enseñanza y la diseminación. Ese derecho también permite a la persona actuar juntamente con otras personas. Es frecuentemente el significado comunal compartido de una creencia particular que le da valor. Por lo tanto, esas convicciones no se pueden actuar ni en aislamiento, ni se pueden sostener solamente en la mente. Deben tener lugar en hecho y en hechos, en la presencia de otros que comprendan, validen y compartan la experiencia. La obligación correspondiente sobre el Estado con respecto a todos los derechos es respetar, proteger, promover y cumplir los derechos contenidos en la Carta de Derechos de acuerdo con los valores de la igualdad, la dignidad y la libertad humana en las que se basa la sociedad sudafricana. Tomando en cuenta el hecho de que somos miembros de una comunidad de naciones y, por lo tanto, observamos también la ley internacional y extranjera, además de nuestro legado legal común que sigue evolucionando. En el contexto de la religión, eso significa como mínimo que el Estado no puede obligar a los adherentes a una religión en particular abandonar sus creencias. Óptimamente, el Estado debe actuar de manera justa y equitativa con todas las religiones. Esto no significa que el Estado deba estar igualmente ignorante de todas las religiones. Sudáfrica no tiene una cláusula de establecimiento. No hay una separación estricta entre la religión y el Estado, sino que el Estado tiene el derecho de apoyar las actividades religiosas siempre y cuando lo haga de manera equitativa, lo cual significa que se debe otorgar una consideración equitativa a todos. Por lo tanto, el Estado sudafricano, aunque no es ni religioso ni es pro-religión, ciertamente apoya la religión. O sea, que permite su práctica y la aprecia. Apoya la religión porque la Constitución apoya los derechos humanos, uno de los cuales es la libertad de tener y de expresar sus convicciones religiosas por su cuenta y también en la compañía de otras personas. Sin embargo, es una cosa que el Estado reconozca el papel importante que juega la religión en nuestra vida pública y como consecuencia que dé lugar a que ello se lleve a cabo. Pero otra cosa es usar la doctrina religiosa para interpretar la Constitución. No sería correcto utilizar los sentimientos religiosos de distintos segmentos de una sociedad como guía para los derechos constitucionales de todos. Entre las religiones y dentro de las religiones hay puntos de vista muy diferentes y a veces altamente disputadas. Los jueces se colocarían en una situación intolerable si se les pidiera que interpretaran textos religiosos y tomaran lados en asuntos que han causado grandes divisiones entre grupos religiosos. Los jueces se hallarían en una posición no envidiable de determinar qué conocimiento es la verdad definitiva. En la sociedad abierta y democrática contemplada por la Constitución sudafricana, debe haber una coexistencia mutuamente respetuosa entre lo seglar y lo sagrado. La función de las cortes o los tribunales es reconocer esta esfera en que cada quien habita y no obligar a una a pasarse a la esfera de otro. Siempre y cuando no haya prejuicio contra los derechos fundamentales de una persona o grupo, la ley reconocerá legítimamente la diversidad de opiniones en cuanto a los asuntos de gran controversia pública. Sin embargo, me gustaría dejarles con un pensamiento. El apartheid se basaba en la ley. Ningún solo hecho del apartheid se llevó a cabo fuera de la ley. Los que gobernaban al país hicieron leyes y oprimieron usando la ley. Piensen en eso. Apartheid también se dependió de la religión para apoyarla. Las iglesias justificaron la opresión a través del apartheid. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la ley puede ser un instrumento de bien. A partir de 1994, se ha pasado la ley de trabajar para obtener la justicia, pero también nos dice que es posible que la gente manipule la religión para servir otros propósitos, aparte del propósito del bien. Y nosotros, el pueblo, debemos asegurarnos de que tanto la ley como la religión sirvan al bien. Muchas gracias.
Queremos agradecer a nuestros discursantes distinguidos. Muchas gracias por sus pensamientos. Favor de pasar ahora del salón y por este lado o el otro para la recepción en el vestíbulo y más allá.